Sí, la Argentina tiene el triste récord de ser el campeón mundial del síndrome urémico hemolítico, dado que es el país que presenta mayor cantidad de casos en su población infantil. Infantil está medido hasta 5 años, pero siempre es importante destacar que es una enfermedad que también tiene la capacidad de afectar a adultos.
Claro, porque si no se la pone solo como una enfermedad de niños y niñas, y no es así.
No, no es así. Es una enfermedad que tiene capacidad para afectar a adultos, sobre todo adultos mayores, y que en nuestro país presenta un promedio de 400 casos anuales.
400 anuales, o sea,
sí.
Estamos hablando de una enfermedad que es absolutamente prevenible, no estamos hablando de lo que nos pasa, por ejemplo, con el COVID, donde se escapan muchas variables, ¿no? Acá es una enfermedad que se puede prevenir fácilmente.
Exactamente, Nano. Justamente es muy importante lo que estás diciendo. Es una enfermedad que se puede prevenir y además tiene otra característica. Pertenece al grupo de enfermedades transmitidas por alimentos y todas tienen la misma plantilla de prevención. O sea que previniendo el síndrome urémico hemolítico estás previniendo todas las enfermedades transmitidas por alimentos. O sea, son 250 enfermedades.
Mira, qué importante esto que decís, Mariano, porque la verdad es que, bueno, no vamos a nombrar las 250 enfermedades, pero uno se imagina que muchísimas afecciones habituales en nuestras comunidades tienen que ver con esto, ¿no? Con no tener el cuidado preventivo con los alimentos.
Sí, una cosa es cierta. Hoy en día el síndrome urémico hemolítico recibe el tratamiento que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que es el tratamiento de una salud. Es decir, el síndrome urémico hemolítico compromete a la relación del hombre con los animales, la relación del hombre con el medio ambiente y obviamente con la salud pública. Todo eso se tiene que tratar globalmente porque hoy en día no podemos decir que solamente, por ejemplo, el síndrome urémico hemolítico está unido a la carne, que es un concepto que perdura en la Argentina.
Claro.
No está unido solamente a la carne. Hay otros alimentos que pueden transmitir el síndrome urémico hemolítico y, por ejemplo, te voy a decir, los vegetales.
Claro.
Los vegetales es muy importante lavarlos bien antes de consumir, sobre todo los que se van a consumir crudos. Es muy importante higienizarlos bien, porque muchas veces en el riego de los vegetales va agua que no está en excelentes condiciones sanitarias y ahí hay un factor de transmisión. Otro alimento que también se debe tener en cuenta es la leche.
Claro, tiene que ser pasteurizada. No, digo que tiene que ser pasteurizada, ¿no?
Exactamente, la leche y todos los subproductos lácteos tienen que ser hechos a partir de leche pasteurizada. Hay solamente unas pocas excepciones, por ejemplo, los quesos duros pueden estar hechos con leche sin pasteurizar porque el hecho de cuando se estaciona el queso produce una transformación en el interior del queso que hace que las bacterias patógenas no puedan existir, no puedan permanecer ahí.
Mariano, la principal bacteria que afecta, digamos, que genera el síndrome es la Escherichia coli.
Sí, la Escherichia coli, pero te voy a hacer una salvedad. Escherichia coli es una familia, como decir, la familia Pérez. Si yo hoy me paro en el centro de Esquel y grito Pérez, se va a dar vuelta un montón de gente. En cambio, si yo grito Pérez de la calle San Martín 2037, se va a dar vuelta una persona. Entonces es la Escherichia coli O157H7.
Bien, o sea, una especificidad de la bacteria Escherichia coli.
Exactamente, porque esa bacteria tiene la capacidad de producir una toxina que es la que causa la enfermedad. Es decir, la bacteria en sí no produce la enfermedad, sino que elabora una toxina que es un veneno que empieza a circular por el organismo de la persona que la ingirió y esa es la que ocasiona los síntomas y la gravedad de la enfermedad.
Sí.
La Argentina, hay estudios hechos por el Instituto Malbrán, circulan las cepas más patógenas a nivel mundial, es decir, las que producen las toxinas más agresivas.
¿A qué se debe esto? Buen día, Marcelo. ¿Cómo le va, María?
Mariano.
Mariano.
No, Marcelo.
Marcelo,
perdón, yo me confundí. Sí,
buen día. ¿A qué se debe esta mayor gravedad del tipo de cuadro que se puede generar en la Argentina?
Mira, en realidad es como si me dijeras, como si hablábamos de la mutación del virus del COVID. Uh-huh. Es originado por transformaciones que han sufrido estas bacterias a lo largo de muchos años. Uh-huh. Es imposible determinar por qué. Uh-huh. Tampoco es por qué llegó esa bacteria a la Argentina, si ya existía, no existía. Vos pensás que esta bacteria se empieza a estudiar, o sea, esta enfermedad la empieza a estudiar el doctor Gian Antonio en la década del 60, o sea, es una enfermedad relativamente nueva.
Nueva, digamos. Claro. ¿Mm? Claro. Uh-huh. Por eso también hay mucho desconocimiento todavía, ¿no? Porque, digo, a veces se minimiza esto que vos estás diciendo del cuidado en los alimentos, básicamente por desconocimiento, ¿no? A veces dice, bueno, está un poquito roja la hamburguesa, no, pero no pasa nada, ya está recontraprocesada, ¿no?
Exactamente, mira, yo creo que es importante destacar varios aspectos. Primero, a nuestra ONG le interesa muchísimo que el lavado de manos no quede unido solamente al COVID-19, sino que sea un hábito adoptado por la población, porque con toda seguridad, y es así en los registros nacionales, la cantidad de síndrome urémico hemolítico ha bajado desde que está el COVID por los hábitos de limpieza de manos. Es muy importante, esto ya pasó. En la época del cólera, cuando se hizo una promoción muy agresiva de las medidas de higiene, pasó también en la época de la gripe A, que también la gente empezó a lavarse más las manos, y pasa ahora con el COVID. O sea, el hábito de lavarse las manos tiene que ser un hábito que tiene que permanecer, porque no solamente sirve para estas enfermedades que nombro, sino que sirve para un montón de enfermedades. Es un hábito simple, barato y fácil de implementar.
Claro. Contanos, por favor, Marcelo, cuáles son los síntomas de la enfermedad, digamos, o las advertencias que debe tener presente la comunidad respecto de cuándo pensar o... Digo, porque ahí también a veces hay casos, ¿no? Y permitime que me detenga un poquito acá. Ha habido casos donde las mamás o los papás llevan a sus niños a una guardia o a un médico y de momento le dicen, no, llévese tranquilo que es una gastroenteritis y chau, ¿no? O del ibuprofeno. Y a veces los cuadros se complican seriamente o severamente por una falta de diagnóstico, ¿no?
Exactamente. Como todas las enfermedades transmitidas por alimento, el síndrome urémico hemolítico comienza con una diarrea acuosa que tampoco es súper llamativa, sino que a veces, viste, la mamá, los papás asocian la diarrea a determinadas cosas. Y se puso nervioso porque le dijeron que va a tener un hermanito. Ah, tomó frío en la panza. ¿Viste? Y se empieza a justificar. No quiero decir que la diarrea ya es un motivo grave, pero es un motivo para prestar atención, ¿sí? Uh-huh. Uh-huh. Entonces, toda diarrea es un motivo para prestar atención. Después, generalmente esa diarrea comienza con la presencia de sangre en la materia fecal, que eso puede ser muy variable, desde pequeñas cantidades hasta hasta un hecho que se puede visualizar directamente. Y en el caso de los nenes con pañales, muchas veces se ve el pañal teñido de color rosado, suave. Uh-huh. Bueno, eso ya es un síntoma para la consulta médica. ¿Por qué? No es la única enfermedad que puede producir diarrea con sangre, pero sí es una de las primeras que tenemos que descartar. Bien. Es muy importante, primero, que cuando un chico tiene diarrea con sangre, el doctor no lo medique con antibiótico, porque el antibiótico, en el caso del síndrome urémico hemolítico, agudiza la enfermedad. O sea, el pediatra, cuando recibe un caso de diarrea con sangre, es un caso que tiene que mantener controlado de cerca para ver cómo es la evolución y sobre todo implementar los diagnósticos que puede ser el cultivo de materia fecal, por ejemplo, para identificar bacterias. Bien. Después, ya el chico empieza a desarrollar una cantidad de síntomas que pueden aparecer juntos, separados. Primero, les cambia mucho el carácter, ¿viste? La mamá dice, uy, este chico era un cohete, andaba corriendo por acá, por allá, y aparece caidito, decaído, pálido. ¿Por qué? Porque esa toxina que yo te conté es como si fuera un alfiler que va pinchando los glóbulos rojos. Es decir, le produce una anemia, una falta de glóbulos rojos, y el chico está decaído, ¿viste? Irritable. Pueden aparecer en el antebrazo del niño, pueden aparecer pequeños puntos de color bordó, que eso indica también que la toxina afecta a las plaquetas, que son células que tienen que ver con la coagulación sanguínea. Entonces aparecen pequeñas hemorragias en la cara interna de los antebrazos. Después el chico puede tener dolor de estómago, quejarse mucho de dolor, puede tener convulsiones porque esa toxina que circula puede afectar el sistema nervioso central y empieza a dejar de orinar o orina menos. Esto ya es un síntoma de internación, porque te quiero contar, quiero contar que el síndrome urémico hemolítico es una enfermedad que no tiene cura. ¿Qué quiere decir que no tiene cura? Yo no voy al médico y el médico me dice, ah, Marcelo, tenés síndrome urémico hemolítico, tomate esto, metete en la cama y en 15 días estás como nuevo. No, no tiene un remedio específico. La ciencia lo que va a hacer es apoyar el organismo del paciente para que pase lo mejor posible el mal momento, es decir, hasta que logre eliminar la toxina. ¿Sí? Bien. Entonces,
¿y eso puede durar cuánto tiempo en la vida? ¿Cuánto puede durar, digamos? O sea, uno puede llevar...
Mira, más o menos la incubación puede durar hasta 4 días.
Sí.
¿Sí?
Sí.
Estamos hablando de una cosa promedio. Uh-huh. Pero hasta 4 días, hasta 96 horas puede ser la incubación. Pero te vuelvo a resaltar, cuando el chico está orinando poco, ya tiene que estar internado porque quiere decir que la toxina afectó los riñones y se tienen que aplicar tratamientos como para que ese organismo no se complique en la evolución de la enfermedad.
¿Y a veces requieren diálisis o siempre requiere diálisis?
Sí, no siempre. Mira, te voy a contar una cosa. En un brote, vamos a pensar en un jardín de infantes,
sí,
hay un chico que tiene síndrome urémico hemolítico, quiere decir que a su alrededor hubo nueve, con diarrea. Es decir, solamente el 10% de los que se contactan con la bacteria van a desarrollar y van a hacer un síndrome urémico hemolítico. ¿Sí?
Sí.
O sea, que esta enfermedad hay que tenerla muy controlada desde el primer síntoma, que puede ser una diarrea simple. Bueno, hay que controlarlo. Uh-huh. Por eso yo siempre les recomiendo a las madres, a los padres, que no tengan miedo de preguntar, que no se queden con la duda, que consulten al médico, ¿sí? Y eso implica llamarlo varias veces en un día, no hay que quedarse con la duda.
Está bien. Es muy importante lo que decís, Marcelo. Vamos a recordarle entonces a la audiencia, por favor, cuáles son los cuidados preventivos, además del lavado de manos que mencionaste, respecto de todo el manejo de los alimentos para prevenir esta enfermedad, que sin duda, como decíamos, ¿no? En el caso de Esquel creo que hubo 3 casos en los últimos tiempos que fueron detectados, ¿no?
Perfecto, mira. Uno, vamos a hablar de las vías de contagio. La carne mal cocida, obviamente, es una de las causales. Dentro de la carne yo quiero hacer una salvedad. Esta bacteria contamina la carne en la parte superficial. Es decir, que si hablamos de un corte entero, no sé, vamos a pensar un pedazo de vacío, cuando yo lo meto al horno, esta bacteria por encima de los 70 grados muere y muere la toxina. Es decir, que si está en la superficie de la carne, va a morir rápidamente porque eso yo cuando lo cocine, la temperatura de la superficie de la carne se eleva a más de 70 grados. El tema más complicado es la carne picada. ¿Por qué? Porque cuando picamos la carne, lo que está en la superficie puede pasar a la masa, al centro de la masa de la carne picada. Por lo cual, es muy importante que cuando yo preparo carne picada o comidas con carne picada, vea que la cocción llegó al centro de la masa. Esto quiere decir, como vos dijiste hace un ratito, que la hamburguesa no esté colorada, rosadita, con jugos sanguinolentos.
Jugo tiene que ser transparente, ¿no?
Transparente, exactamente. Uh-huh. Exactamente, tiene que ser transparente. Después, segundo, consumir leche pasteurizada y subproductos pasteurizados. Y también es importante que los jugos de fruta sean pasteurizados.
Ah, mira.
Después, no bañar a los chicos en aguas contaminadas. Y si tengo una piletita en casa, tiene que estar bien clorada, adecuadamente clorada. Se han dado brotes, contagios en Argentina, en piletas que no tenían la suficiente cantidad de cloro. Es importante, mira, para que veas cómo se complica el tema, hoy en día, en veterinaria, se observa que la gente está muy fanatizada con darle comidas naturales a sus animales también. Uh-huh. Y hay una dieta que viene del exterior que se llama BARF, B larga A-R-F, que está hecha a base de carne cruda. Justamente, una de las cosas que nosotros contraindicamos es que los animales domésticos estén alimentados con carne cruda. ¿Por qué? Porque la carne cruda puede hacer que la bacteria quede en el intestino del perro y después, con su materia fecal, el perro puede contaminar el medio ambiente. Por lo cual, recomendamos que los que tienen mascotas, perro, gato, sean alimentados o con alimentos balanceados, o si le quiero cocinar la comida, con carne cocida. Y siempre teniendo cuidado en la manipulación de la carne cocida, de la carne cruda, perdón. Entonces, importante, en la cocina, estamos en la cocina de casa, antes de empezar a cocinar, limpiar las superficies que vamos a utilizar. La limpiamos con detergente, la secamos y le aplicamos una solución sanitizante de alcohol al 70%. Quiere decir que pongo en una botellita 7 partes de agua, 7 partes de alcohol y 3 partes de agua. ¿Sí?
Uh-huh. Bien.
Y con eso lo puedo sanitizar la cocina. Después, importante, mi heladera, que no haya contacto entre alimentos crudos y cocidos, ¿sí? Que estén bien ordenadas. Suponete que tenemos tu heladera, Nano, sí, de frente, ¿la estamos mirando?
Sí, un
desastre. De arriba hacia desastre, abajo,
sí.
En el cuerpo de la heladera,
sí.
Empezamos arriba, ponemos los alimentos listos para consumir, uh-huh. Qué sé yo. Preparé una tarta de zapallito y la tengo fría arriba. Me sobró fideos con tuco, van arriba. Uh-huh. ¿Cómo van? Si los puedo, los envuelvo en papel film. Uh-huh. No tengo papel film, los pongo en un recipiente con tapa. No tengo recipiente con tapa, los cubro con un lienzo limpio para resguardarlos. Por debajo, en el estante que sigue, pongo los lácteos. Bien. Y ya después, por debajo de los lácteos, puedo poner las verduras, la carne cruda, sin problema. Pero lo importante es separarlo. Y si yo voy a descongelar un trozo de carne y lo saco la noche anterior, no ponerlo a descongelar en el estante de arriba. ¿Por qué? Porque puede gotear, uh-huh, y ese líquido que gotea puede contaminar la comida que está debajo. Uh-huh. O sea que cuando pongo a descongelar, lo pongo en el estante donde están los alimentos crudos. ¿Sí?
Ah, está claro.
Y después otra cosa muy importante es el lavado de manos, uh-huh. ¿Mm? Sobre todo estoy trabajando con carne picada porque estoy haciendo unas hamburguesas y tengo que cortar un pollo que ya está cocido, me lavo las manos, no tengo que usar el mismo cuchillo, no tengo que usar la misma tabla de trabajo.
Para evitar la contaminación cruzada.
Que se exactamente, uh-huh. Si tengo que usar la misma tabla, la lavo con agua y detergente.
Bien,
¿sí?
Bien. Marcelo, te hago una pregunta más. Convivir con una persona que tiene síndrome urémico hemolítico, ¿qué cuidados, cómo es ese tránsito?
Bueno, yo te voy a contar. El síndrome urémico hemolítico es la primera causa de insuficiencia renal aguda en menores de 5 años. Uh-huh. Y es la segunda causa de insuficiencia renal crónica en edad pediátrica. Y además es responsable del 20% de los trasplantes de riñón en niños y adolescentes. Fíjate qué importancia tienen estos 400 casos por año. Claro. Que bueno, un 30% de las personas que sufren el síndrome urémico hemolítico sufren variadas secuelas, que puede ser de tener que hacer una dieta de no consumo de sal toda la vida, baja de proteínas, hasta llegar a una diálisis renal. Es una enfermedad que trastorna mucho a la familia. Nuestra asociación está compuesta por padres también, y los papás del USU se encargan mucho de dar contención a los papás que están atravesando el momento de la enfermedad. Uh-huh. Porque es una enfermedad que va a requerir que ese nene no puede ir a un cumpleaños de otros chicos y comer lo mismo que comen otros chicos. Va a tener que tener una dieta baja en sodio, baja en proteínas, y eso es bastante particular, ¿no? Claro. Nosotros en nuestra página tenemos recetas de comidas con baja cantidad de proteínas, y además es importante tener en cuenta cómo son las distintas edades de un niño a través de los años. No es lo mismo un nene de 5 años que un adolescente. Uh-huh. Para el tema de los alimentos.
Está clarísimo. Marcelo, bueno, recordarle a la audiencia cómo los encuentran a ustedes, la página, de qué manera se puede ubicar a la asociación, también para informarse un poco más, ¿no?
Exactamente. Nuestra página es www.lusuh.org.ar. Y nuestro correo electrónico es info@lusu.org.ar. Ahí recibimos todas las dudas. Lo único que no contestamos son preguntas médicas, porque consideramos que el médico que está a cargo del caso es el que lo tiene que manejar, pero después dudas sobre alimentos, contactos de papás que quieran relacionarse con papás de chicos que ya han cursado la enfermedad, uh-huh, también estamos a disposición.
Muy bien, bueno, dialogamos un extenso rato y la verdad que muy interesante y muy...
¿Te puedo decir una cosa más, Nano?
Sí,
nosotros,
claro,
nuestra asociación da charlas, hemos ido a muchos lugares del país, uh-huh, a dar charlas, y además tenemos a disposición material didáctico para prevención.